La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Agosto 18. Pobre Manuel. Tan contento que venía, tan feliz.
¿Pero cómo? ¿No te alegras? Vengo a decirte que mis compañeros de la fábrica empiezan a interesarse por el cristianismo, que quieren hablar con un cura y te quedas ahí como un palo.
Claro. Para Manuel aquello era un motivo de esperanza, de alegría. Que sus compañeros de la fábrica, que siempre se habían mostrado tan indiferentes, tan desconfiados con la iglesia, ahora pidieran dialogar con un sacerdote. Manuel es uno de los hombres jóvenes de la parroquia que yo más aprecio. Un auténtico cristiano. Trae Aguilar. En su trabajo todos lo quieren. Por buen compañero, por derecho, por leal. Cuando hubo que elegir delegado gremial de su sección, salió elegido por amplia mayoría. Pero siempre me comentaba con tristeza.
Sí, son muy buenos compañeros. Pero qué lástima. Ninguno se interesa por el cristianismo. Y todos están bautizados. Casi todos fueron a la iglesia de niños porque la mamá los llevaba. Pero ahora, si oyen hablar de eso, se encogen de hombros y dicen...
¡Bah! La religión. A mí no me vengan con eso. La religión es cosa de mujeres y de viejos.
Cuando se enteraron de que Manuel era creyente...
Oye, pero... ¿Es cierto lo que me han dicho? ¿Que tú eres católico?
Sí, soy.
¿Pero católico convencido? ¿De esos que van a la iglesia y todo lo demás?
Sí.
Caray, ¿qué un tipo como tú cree en esas cosas?
Les impresionó que Manuel, un obrero consciente, combativo, delegado gremial, un hombre lúcido e inteligente, fuera creyente. Y como me contaba Manuel...
Empezaron a discutir conmigo de religión. Cada vez con más interés, con más apasionamiento. Les sorprendía tanto las cosas que yo les decía...
Oye, pero si la religión es como tú dices, no tiene nada que ver con lo que nosotros creíamos que era.
Y claro que no tiene nada que ver. Ustedes tienen una idea completamente falsa, deformada.
Oye, ¿sabes? Me gustaría discutir todo esto con un cura.
A mí también. Yo nunca hablé con un cura así, mano a mano. Pero ahora me gustaría.
Sin compromiso, claro. Pero un cura que nos explique bien toda esa cosa de la religión.
¿Cómo no? Digan cuando quieren. Vienen todos a mi casa y yo invito al cura de esta parroquia, al padre Vicente. ¿Lo conocen?
No, de nombre nomás.
Yo de vista. De verlo a veces en la fonda.
Pero nunca hablaron con él. Bueno, ya lo van a conocer. Ese sí que es un cura que vale la pena. Amplio, abierto. Van a ver. ¿Te das cuenta, Vicente? ¿Te das cuenta qué positivo? Antes ni querían oír hablar de religión. Ahora ellos mismos piden un encuentro con un sacerdote. Y no te digo que sean muchos, son 4 o 5. Pero es un cambio de actitud bien interesante, ¿verdad? Pero, ¿cómo? ¿No dices nada? ¿No te alegras?
Sí, Manuel, me alegro. Claro que me alegro. Pero...
¿Pero qué?
Pero al mismo tiempo, tú me pides que vaya a conversar con ellos. Y yo pienso, sí, tengo que ir, es mi deber. Y además, va a ser un gusto. Tengo que ir. ¿Pero cuándo? Porque además, no se trata de ir una vez y ya está.
Ah, no, por supuesto. Si la cosa marcha como espero, van a querer seguir hablando, reuniéndose contigo todas las semanas.
¿Ves? Otro grupo. Otra reunión todas las semanas. ¿Y de dónde saco tiempo? Si estoy desbordado. Cada vez tengo más reuniones, más grupos. Los grupos, a medida que se forman, exigen más. Si yo te mostrara mi libreta... Es horrible. Todos los días, a toda hora, tengo algo. Ya no me puedo multiplicar más.
Pero, Vicente, ¿cómo no vas a ir a hablar con mis compañeros? Ese es tu papel, llevar la palabra de Dios. Gente que por primera vez se abre, se interesa, quiere que le expliquen, quiere discutir. Y son obreros. La iglesia está tan alejada de los obreros. Es importante, Vicente.
Sí, ya sé que es importante, pero el día tiene 24 horas. En fin, déjame ver. Veré cuándo puedo hacerme un momento. Octubre 7. Es inútil. Por más que quiera, estoy desbordado. Ya no doy abasto. Fue preciso que Manuel insistiera no sé cuántas veces.
Y, Vicente, ¿cuándo vas a tener una noche para mis compañeros? Ya están diciendo que no tienes interés en reunirte con ellos.
¿Cómo no voy a tener interés? Pero, mira, está bien. Diles que voy a ir el jueves. Ah, no, 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 espera, no. El jueves a las 8 tengo el grupo de estudiantes. Sí, está bien, el jueves a las 9. Trataré de despachar rápido a los estudiantes.
Pero pese a mis buenas intenciones, en la reunión de los estudiantes se planteó un problema importante y no me dejaban ir. No era posible cortar la reunión en medio de esa discusión. Resultado, en vez de llegar donde Manuel a las 9, llegué pasadas las 10, jadeando, pidiendo mil excusas.
Ya estábamos pensando que no venías.
Qué lástima que se haya hecho tan tarde, padre.
Nosotros entramos a la fábrica a las 7, tenemos que madrugar.
No podemos quedarnos hasta muy tarde.
Empezamos a conversar y fue bien interesante. Valió la pena. Pero claro, el tiempo no dio para nada.
Bueno, ¿y ahora cuándo la seguimos? ¿Cuándo volvemos a reunirnos?
A ver, no sé, tengo tan poco tiempo.
Arreglamos para otro día, pero tuve otro problema y les fallé. No pude ir.
Pero Vicente, ¿qué te pasó anoche? ¿Te olvidaste?
No, no, hombre. ¿Cómo me voy a olvidar? Lo que pasó es que...
Te estuvieron esperando como hasta las 10:30. Nos dejaste colgados, Vicente.
Me comprometí a ir al martes siguiente, pero otra vez llegué tardísimo.
Y claro, somos unos pocos pobres gatos. No somos personas importantes.
No, 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 por Dios, no digan eso. No saben lo que me duele. Para mí ustedes son la cosa más importante del mundo. Pero créanme, no me pasa solo con ustedes. Me está pasando con todos. Soy yo solo para toda la parroquia. No doy abasto.
Y mi angustia va en aumento. Pienso, soy pastor. Esa es mi misión. Predicar la palabra y llevar el evangelio a todos. Hacer vivir la presencia de Cristo. Pero el tiempo no da. Y me llaman, me reclaman, me reprochan.
¿Y Vicente? ¿Cuándo te haces de una noche para mis compañeros?
Padre Vicente, yo necesito hablar largo con usted.
¡Padre Vicente! ¡Lo buscan!
¡Padre! ¿Cuándo viene por casa? En todo el año no ha venido una sola vez a visitar.
Padre, yo necesito un consejo suyo.
Padre, pero qué memoria. ¿Se olvidó que hoy era la reunión del equipo de liturgia?
Padre, la directora del colegio manda decir que el miércoles hay reunión con los padres de los alumnos. Que es imprescindible que usted esté presente. ¡Imprescindible!
¿Y Vicente? ¿Cuándo vas a venir? Pero temprano, ¿eh? Con tiempo.
Y yo veo que, por tratar de estar en todas partes, no estoy de veras en ninguna. No estoy atendiendo bien a nadie. Hoy fui a hablar con el obispo, a decirle que yo solo no puedo, que si no me puede poner otro cura conmigo en la parroquia. Me miró y... Sí, ¿y de dónde quieres que te lo saque? Si no hay... De todas las parroquias me están pidiendo. Pero si para toda la diócesis son tan poquitos. Ah, ¡qué angustia! Sentir que uno no está cumpliendo. Pero, ¿qué puedo hacer? Ahora, mientras vuelco todo esto en mi diario, tengo frente a mí, en mi mesa, ese retrato de Cristo que me regalaron. Ese retrato tan antiguo y tan curioso que, según se lo mire, parece cambiar de expresión, que un día parece estar triste y otro contento. Hace un instante dejé de escribir. Levanté la vista y miré el retrato, esperando tal vez encontrar en la mirada de Cristo comprensión. Pena por todo esto que siento. Pero qué curioso. Me pareció que Cristo, en lugar de compadecerme,
me miraba con una sonrisa irónica, burlona. ¿De qué se estará burlando? Octubre 8. Tomé una decisión: pedir auxilio. Pensé en mi amigo, el padre Damián, el párroco de Santa Cruz, la parroquia vecina a la mía. Pero...
Vicente, que te dé una mano, que tome a mi cargo a ese grupo de obreros.
Sí, y no solo a ese, si pudieras a algunos otros grupos más.
¿También eso?
Sí, porque hay varios que yo ya no puedo atender debidamente.
Ay, Vicente, a buen puerto vas por leña. Si aquí estamos tapados, sobrecargados.
Ah, ustedes también.
Igual que tú. O peor.
Y yo que venía a pedirte ayuda. ¿Qué hago con ese grupo? ¡Es horrible! El Señor nos mandó a predicar, a llevar su palabra, a anunciar la buena nueva de su evangelio. Pero el día solo tiene 24 horas y no alcanzan.
Pero Vicente, ¿cómo no vamos a estar todos los curas así, desbordados? Dime, ¿cuánta gente vive en tu barrio? ¿Cuánta gente hay en tu parroquia?
Según el último censo, son unas 18.000 personas.
18.000 y un cura. Un solo cura para 18.000 personas. ¿Cómo vas a dar abasto? A mí me pasa igual. Acá en Santa Cruz somos dos curas, pero en una parroquia de 40.000 almas. ¿Qué podemos hacer? Pero mira, no es solo tu problema ni el mío, es el de toda la iglesia. ¿Has visto la última encuesta que se acaba de hacer en la diócesis?
No, todavía no. La recibí el lunes, pero todavía no tuve tiempo ni de ojearla. ¿Por qué?
Yo la tengo aquí. Tú sabes cómo se hizo.
Como todas las encuestas, me figuro. Los encuestadores habrán ido casa por casa, visitando a las familias, haciéndoles una serie de preguntas.
Sí. Y así ahora podemos saber cuál es la situación, cuál es la realidad de la iglesia en nuestra ciudad. Y hay cosas que dan que pensar. Por ejemplo, fíjate. 9 de cada 10 personas, cuando le preguntaron la religión, dijeron que eran católicas. 9 de cada 10. Pero sin embargo, de todos esos que están bautizados y se declaran católicos, solo 1 de cada 10... Perdón, me equivoqué. Solo 1 de cada 20 dio respuestas que demostraban que más o menos sabían lo que era la fe, cuál es su significado, su sentido. Sí, solo 1 de cada 20 vinculaba su fe con el Evangelio, con el mensaje de Cristo. Los demás dijeron cosas como estas.
El bautismo. El bautismo sirve para alejar la mala suerte del niño, para sacarle el mal de ojo.
Y yo creo que el bautismo sirve para que la criatura se despabile y sea inteligente.
Ah, figúrese. Yo bauticé a mi niña. Si no, a los niños que no se bautizan se los lleva la bruja.
¿La comunión? Bueno, la comunión es, ¿cómo le voy a decir? Una devoción, una costumbre.
Ah, sí. Yo voy a misa. Hace una le pide a Dios y consigue lo que quiere. A mi hija Dios en una misa le consiguió novio.
¿Los santos? Y usted debe saber, ¿no? Los santos sirven para hacer favores y milagros. Para mí, el mejor de todos es San Roque. Mire, le voy a decir, a mí San Roque me resulta mucho más que Jesucristo.
Y claro que acá somos católicos. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo. Algo hay que ser, ¿no? Y además está eso del infierno.
¿La Biblia? ¿Eso que leen los protestantes? ¡Ah, no! Acá somos católicos.
Basta. Es deprimente.
¿Te das cuenta? Casi nadie, apenas 1 de cada 20, sabe que ser cristiano no es por cumplir, no es porque algo hay que ser, sino que es algo de adentro, que tiene que ver con su forma de actuar, de vivir. Pero para todos los demás, para la inmensa mayoría, casi se diría que el Evangelio no significa nada, no está siendo norma de vida.
Sí, se practican ritos, un culto religioso y en muchos casos mágico, pero vacío. no se tiene un sentido de las exigencias del Evangelio. Ah, no estamos evangelizando. No estamos evangelizando.
Y en la encuesta por ahí también se oyeron otras voces que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, gente que dijo sinceramente...
¿El Evangelio? Sí, una vez quise leerlo, pero es difícil, ¿eh? Hay muchas cosas que no entiendo. Si a uno no se lo explican...
Mire, yo digo que soy católico y la verdad no sé lo que es. Pero me gustaría que alguien me lo explicara.
Que alguien me lo explicara. Y esa es nuestra misión. Pienso en esos obreros, compañeros de Manuel, y en tantos otros que esperan, que necesitan. Pero ¿cómo? Somos tan pocos.
Ahí está. ¿Cómo? Por mejor voluntad que tengamos, por más que tratemos de abarcar, somos pocos. Tu parroquia, 18.000 personas. ¿Cuánto tiempo de atención le puedes dedicar a cada una? Aunque te mates, aunque trabajes sin descanso, repartiendo tu tiempo entre todas, a cada persona le podrás dedicar 10 minutos por año.
¿10 minutos por año? Nada.
Es así, Vicente. En la misma encuesta se preguntó a los católicos qué contacto tenían con su cura, cuántas veces más o menos habían conversado con un sacerdote sobre temas religiosos durante el último año. Más de la mitad contestó...
¿Yo? Nunca, ni una sola vez.
Es que, ¿cuándo podemos hacernos de tiempo para conversar con todos?
Y así, con tan poco tiempo, solo se puede ser sacerdote estilo bombero o estilo vendedor de chorizos. Yo sé que hay curas que se conforman, que están contentos así. Ya no son pastores, se han convertido en funcionarios burocráticos. Despachan sacramentos como quien reparte papas.
Pero así no somos, no podemos ser verdaderos pastores. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas. La conoce personalmente. El buen pastor brinda su amistad a cada fiel. Está al servicio personal de cada uno. Evangelizar no es decir un sermón de 10 minutos. Evangelizar es un proceso lento, largo, respetando el ritmo personal de cada uno. Es un crecimiento en la fe. Es un estar en permanente diálogo con cada uno.
Sí, pero para poder hacer eso, para poder dar una verdadera formación cristiana, los sacerdotes tendríamos que ser 10 veces más de los que somos. Pero si cuando preguntaron en la encuesta si sabían el nombre del cura de su parroquia, de cada 10 católicos encuestados, 7 ni siquiera sabían eso. No saben ni cómo nos llamamos, Vicente. No nos conocen ni de nombre.
Y somos sus pastores, los enviados para llevarles la buena nueva.
Pero oye, oye esta otra pregunta. ¿Cuántas veces recibieron ustedes en esta casa la visita de su cura párroco o la de algún otro sacerdote?
Ya me imagino la respuesta. La mitad habrá dicho, nunca, jamás.
¿La mitad? Las 3/4 partes. De cada 100 familias, solo 7 reciben la visita de un sacerdote con cierta frecuencia. Y reparen este detalle. Esas pocas familias bien atendidas son casi todas de los barrios de clase más acomodada.
Sí, porque encima hay eso. Además de ser pocos, estamos mal repartidos. En Nuestra Señora de Guadalupe, donde yo estaba antes, éramos 4 sacerdotes y ahora creo que son 6. En cambio, en San José Obrero, soy yo solo para 18.000 personas.
Sí, también hay eso. Se habla mucho de Iglesia de los Pobres. Pero donde estamos peor es en los barrios pobres, en los barrios obreros. Y no es que la gente no quiera recibirnos. Prácticamente todos los encuestados, el 94%, dijeron que les gustaría mucho recibir la visita de un sacerdote de vez en cuando. Y hubo uno, Vicente. Hubo uno que agregó una cosa muy interesante. Una cosa que me dejó pensando. Escucha bien. Dijo...
Porque yo quisiera que me explicaran muchas cosas. Yo quisiera saber. Y si no puede venir el cura, bueno, que venga alguien, aunque no sea cura, pero que sepa y me pueda explicar.
Alguien, aunque no sea cura,
pero que sepa y me pueda explicar.
Todo el tiempo, mientras regresaba a mi casa, me seguían danzando en la cabeza aquellas palabras.
¡Que venga alguien, aunque no sea cura!
Aunque no sea cura. Cuando llegué, me pareció que desde ahí, desde mi mesa, el Cristo del retrato me seguía mirando con esa misma mirada extraña, irónica, burlona. Pero ahora me pareció entenderla. Me pareció que me estaba diciendo, ¿y qué te crees tú? ¿Qué te has pensado? Que porque eres cura, eres el único que puede llevar mi palabra a los hombres. Sí, señor. Me parece que empiezo a entenderte. Que empiezo a vislumbrar un camino nuevo.
Los invitamos a escuchar la culminación de esta historia en la próxima secuencia de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.